Familia, bendiciones. ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a casa, a su casa. Algo interesante en este video es, esta multigeneracionalidad o las diferentes edades de las personas que presentan sus consejos. Y algo que se me hizo todavía más interesante es que, sí, efectivamente algunos dan consejos de acuerdo a su edad. Me gustó cómo comienza el video, cuando dice que el mejor consejo que te puedo dar, dicen los adultos, es cuida de los pequeños. ¿No? Me hace resonar las palabras de Jesús y de Juan. Esta última señora mayor también dice algo como, es mucho más fácil cuidar a alguien que levantarlo cuando ha caído, ¿no? Y también nosotros, como discípulos de Jesucristo, sabemos que cuidar de las siguientes generaciones es algo que Jesús nos ha mandado y es algo importante. Pero algo que me llama la atención es esos otros consejos que no van de acuerdo a la edad de las personas que lo dan, ¿no? Este joven que dice, quítate de mi camino, ¿no? O esta otra señora adulta que dice, pues ve y piérdete nada más, ¿no? Esto denota que no ha habido un crecimiento. O sea que sí puede haber que han pasado los años, nadie los podemos esconder, pero qué triste es no representarlos, ¿no? Qué triste es que cuando te empiezan a salir canitas, no sean esas canas de sabiduría, ¿no? Y termines diciendo, quítate de mi camino. Bueno, hoy vamos a hablar justo del crecimiento. Tenemos el pasaje, seguimos en nuestra serie de praxis, que significa práctica. Estamos en nuestras cartas primera, segunda y tercera de Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan y del libro de Apocalipsis. Y nos hemos dado cuenta mientras le hemos leído y le hemos estado estudiando que no es una carta que nos da instrucciones para convertirnos en discípulos de Jesucristo. Estas quizás son estas cartas que Pablo escribió, sino esta es más como un retrato de las evidencias de un verdadero seguidor de Cristo. ¿Correcto? En ningún lugar de esta carta tú vas a escuchar una instrucción de cómo convertirte en un discípulo de Cristo. En su evangelio, en el capítulo 21, verso 30, nos dice, estas cosas las escribo para que ustedes crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. El evangelio es eso. El evangelio nos da a conocer, nos anuncia la buena nueva, nos presenta a Cristo, la esperanza gloriosa para que nosotros creyendo tengamos vida en su nombre. Pero nos da su carta como un next step, para que nosotros podamos comprobar si estamos o no en la fe. Bien, pues estamos en la semana 3 de praxis, estamos en el libro Primera de Juan, estamos en el capítulo 2 y estamos en el verso 12 al verso 17. Si me acompañan con la lectura antes de tener una breve palabra de oración. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Tengamos una breve palabra de oración. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que nos das de estar alrededor de tu palabra. Gracias por ser tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos recuerda, Señor, las cosas que Jesús nos enseñó, quien en medio de nosotros levanta a Cristo, Señor, y nos anuncia las cosas que han de venir. Queremos rogarte que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Y para que viendo en ella, Señor, tu gloria, Señor. La manifestación, Señor, de tus atributos maravillosos. Seamos transformados, Señor, como a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, Jesús. Y semilla decimos, amén. El título es sencillo, es un llamado al crecimiento. Un llamado al crecimiento cristiano. Y ¿cuántos saben que si algo o si un organismo es saludable, este tiende a crecer, ¿no? No necesariamente un organismo grande está saludable o es saludable, pero un organismo saludable tiende a crecer. Y nosotros somos llamados a crecer. Todos nosotros somos llamados a crecer. Alguien por ahí ha hecho una gráfica que de repente se popularizó. En inglés le han llamado el spiritual continuum. En español le han llamado la gráfica del crecimiento cristiano. Y es algo así como algunos círculos por aquí. Y algo, lo más importante, aquí en medio. Entonces, le han llamado el spiritual continuum o la gráfica del crecimiento y denota esta experiencia de crecimiento que una persona tenemos después de conocer a Jesucristo. Y bueno, pues y me preguntarás, ¿y este circulito? Bueno, pues efectivamente es cuando estamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza en este mundo. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando creemos en su nombre, cuando le recibimos, Él nos da la autoridad, el derecho, la libertad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y más adelante el apóstol Juan nos va a decir, miren cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados todos hijos de Dios. Y aquí comienza entonces el spiritual continuum. ¿Okay? Y obvio, pues son puras caritas que felices, and they live happily ever after. Bien, en nuestro texto hay tres grupos de personas, ¿lo notaron? ¿Cuáles son esos tres grupos de personas? Unos son hijitos, otros son padres y otros son jóvenes. Y en este primer grupo de personas, ¿no? O la primera mención de estas tres personas, establece a quién Juan está escribiendo esta carta. Y algo interesante es que no necesariamente están las etapas del crecimiento cristiano asociadas con nuestro crecimiento cronológico en la vida. No necesariamente que Mateito es un chiquito y es a quien Pablo le llama un hijito, y de repente David, que está enseñando y predicando y discipulando, bueno, pues él es un joven y entonces es a él a quien se refiere, y después alguien más adulto, como mi esposita, es la persona a la que se refiere como padres, en el sentido espiritual. A veces coincide, no necesariamente, porque ¿qué de ti cuando tú, a los 50 años, a los 40 años, vienes al conocimiento de Jesucristo? Eres un bebé, eres un chiquito espiritual, estás creciendo, pero cronológicamente ya estás mayorcito, ¿no? Estoy a chamaco, pero estás ya mayorcito, ¿correcto? Entonces, no necesariamente tiene que ver con la edad cronológica, pero es interesante que entre nosotros sí hay personas jóvenes que llenan muy bien la definición a la cual Juan está haciendo aquí mención, y asimismo los hijitos, y asimismo los padres. Pero observemos un poquito, y este es como crecimiento 1.0. Ahora les digo a qué me refiero. Dice que, hijitos, sus pecados han sido perdonados. Cuando tú naces en Cristo, quieres contarle a todo el mundo, no una experiencia sobrenatural, sino la tremenda carga que se ha quitado de tus hombros. Cuando Jesús ha perdonado tus pecados, cuando puedes ver no solamente a los seres humanos a los ojos, sino cuando puedes verle a Él cara a cara. Cristo, el camino al Padre, ¿correcto? Yo recuerdo esa época donde a todos mis amigos, y tengo una canción que dice así: todos mis amigos están muy sorprendidos, saben que hay un cambio en mí, ¿no? Yo, cuando era joven, cantaba esa canción, y ustedes quizás no lo saben, algunas personas que escuchan el podcast sí lo saben, por eso hago mención, pero es algo que quieres decírselo a todo, a tus familiares, es ahí cuando te cierran la puerta en la cara, ¿no? A tu mamá del otro lado del mundo, es ahí cuando ella te cuelga el teléfono, ¿no? Todo el mundo necesita saber que tus pecados han sido perdonados. Y en eso, una persona que ha nacido en Cristo necesita pasar por esa experiencia. Entonces, ojo, este es un retrato de un discípulo de Jesucristo. No son una serie de requisitos para que te conviertas en un buen cristiano, ¿ok? Pero sí es confrontador. Porque si no estás en ese retrato, tienes que irte al nivel 1, el Evangelio de Juan. Recibir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y creer en su nombre, ¿correcto? Para que entonces puedas vivir esa experiencia, ¿no? Bien, el segundo grupo. Les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Y en tercer lugar, en el verso 13 dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Parece que si estos son, si este primer grupo es, son los niños en Cristo o los hijitos, y este grupo son los jóvenes, estos son los maduros en Cristo, o los que han conocido al Señor. Y si notan algo en estas menciones, aquí hay un conflicto abierto, hay una lucha, y aquí hay un enfoque determinado. En otras palabras, esta persona está creciendo en Cristo y está librando la batalla de la fe. Y no es que esta persona no la esté librando, ¿no? Sino que esta persona está enfocada en Cristo. Entonces, pudiéramos llamarle como esta persona ha nacido en Cristo, esta persona está creciendo en Cristo y esta persona está enfocada en Cristo. Ejemplo de enfoque en Cristo. Ayer fue cumpleaños de Pedro Santos. ¿Cuántos lo felicitaron? Muchas personas, claro. ¿Cuántos le dieron regalos? Menos, ok. Pero él pasó hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea, yo digo, ¿cómo me gustaría pasar mi cumpleaños? Bueno, pues siempre cumpleaños es sinónimo de comer bien, ¿no? Entonces uno empieza, bueno, pues, ¿qué lugar está bueno para comer? Pues ya dije aquí a mis amigos qué es lo que mi comida favorita. Y bueno, pues eso iría a comer. Pero no, Pedro, una persona que ya nació en Cristo, que ha crecido en Cristo, se ha enfocado en Cristo y él decidió invertir toda la mañana, parte de la tarde, junto con sus hijos, trabajando en el centro de entrenamiento Semilla. Su casa es donde nosotros vivimos, donde vamos a tener el seminario. Y a mí me impresionaba mucho que no solamente Pedro, sino estos otros amigos y discípulos y consiervos de Cristo, estaban todos dedicando el mejor tiempo de su semana. ¿Por qué digo el mejor tiempo? Porque el otro tiempo están enfocados en trabajar, ¿no? Entonces estas horas libres estaban enfocado, duro, y eso me hizo recordar que una persona centrada en Cristo es lo que dice Pablo. Si uno murió por todos, o si uno murió por mí, luego yo he muerto, para que si yo vivo, pues no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para el Señor muero. Sea si vivo o muero, soy del Señor. En otras palabras, todo lo que hace, todo lo que dice, una persona madura en Cristo, lo hace todo para la gloria de Dios, ¿correcto? O sea, no, esta persona no es de que, bueno, sí, Cristo es mi ideología, mi filosofía, algunas horas también, entre semana, no. Es una persona que está 100%, yo vivo con una persona así, bendito sea Dios, que está enfocada en Jesucristo y cada minuto de su existencia busca cómo poder agradar a Dios. Es una maravilla, es una bendición. Yo creo que lo otro también debe ser algo interesante, ¿no? Estar casado con una persona que busca satisfacerse, ¿no? Y no satisfacer a Dios. Pero bueno, es parte del crecimiento, vamos a platicar un poco de eso. Pero esas son las tres etapas. Repito, perdón que sea reiterativo, no necesariamente están asociadas con el crecimiento cronológico, muchas veces sucede. Bien, y este nace en Cristo, este está luchando, peleando la buena batalla y este conoce al que es desde el principio. Ahora vamos a ver el crecimiento 2.0. Este fue el crecimiento 1.0, ¿no? Vamos a ponerle crecimiento 1.0. Pero vamos a ver el crecimiento 2.0. Y justo La siguiente mención de las mismas personas hace Juan una referencia un poco más profunda de lo que el crecimiento cristiano es en la vida de estos tres personajes. Este sigue triste, ¿verdad? Y esta carta no es para esta persona. Esta carta es un retrato de estas personas. Bien. Verso final del 13, si están conmigo. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Es interesante que aunque en español, y esto vamos a hablar un poco de esto en nuestro seminario de alfabetización bíblica, aunque en español dice hijitos, la palabra primera que se usa para traducirse y para mencionar hijitos al español es tecnión, que significa, que hace referencia o hace denota más bien alguien recién nacido o enfatiza el nacimiento. Mientras la siguiente palabra es la palabra paidión, habla de un muchachito, ¿no? Que ha crecido y ha sido instruido. Aunque el español son hijitos, aquí hace referencia de otra manera y implica algo. Se los voy a leer y ustedes lo van a notar. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Entonces, en otras palabras, esta etapa tiene que ver con que te reconcilias con Dios a través de Jesucristo y tienes un Padre. Y comienzas a valorar que la relación con Dios es lo más importante. Y vas a impedir a toda costa cualquier cosa que amenace esta fantástica y preciosa relación a la que por gracia y por su favor Dios a través de Cristo te ha invitado. ¿Okay? Esta es una maravillosa etapa y algunas personas pesimistas o que no han experimentado este crecimiento saludable hasta convertirse en personas centradas en Cristo, dicen, ah, no te preocupes, se te va a pasar. Ahí te estás leyendo tu Biblia y te la estás devorando y le estás diciendo a todos que Dios es bueno. No te preocupes, se te va a pasar. Lo que le decían a Miguelito, nuestro vecino, todo el tiempo. Y sabes, no se le ha pasado. Llevan 12 años desde que lo bautizamos allá en Chicago. Fue la primera persona que bautizamos y él sigue con ese gozo, con ese amor, con ese enfoque en Cristo. Pero sí, ese es el crecimiento 2.0. Ahora, para que una persona recién nacida pueda enfocarse en Cristo, necesita ser discipulada. Y por eso en Semilla, parte de nuestra descripción de misión es esta. Nosotros nos equipamos en la palabra. Estamos por comenzar estas clases de fundamentos. 6 clases de fundamentos. Mi esposita Gaby Hermosillo las va a dar. Yo se las súper recomiendo. Investiguen cuándo son. Pero si tú eres una persona que has nacido en Cristo, y de repente, digo, ya hablando así en corto y en súper buena onda, de repente, como dice Pablo, debiendo ser ya adultos, jóvenes y maduros, necesitan todavía que se les dé lechita y vianda, porque no son capaces todavía de discernir las cosas del Espíritu. Está bien. Sucede hasta en las mejores familias. Vamos a hablarlo positivamente. Inscríbete en la clase de fundamentos, ¿no? Porque es interesante que el crecimiento cristiano tampoco tiene que ver. Bueno, la primera etapa es un año, ¿no? La segunda etapa son como unos 5 años y ya la tercera etapa pues es el resto de tu vida. No es el matrimonio. Así es el en algunos matrimonios así funciona, ¿no? Lo difícil son los primeros 25 años y después es como tu carnal. No. No es el matrimonio no cristiano, ¿no? Es algo diferente. Hay un muchacho en Axis, en la hora, bueno, varios muchachos en Axis, que tienen un enfoque en Cristo impresionante, que cada palabra que dice, que cada cosa que piensa, busca agradar a Dios. Si es un trabajo, si es una conversación con sus padres, si es un empleo. Hay muchos muchachos en esta área, ¿sabían? Y hay muchos adultos, no centrados necesariamente en Cristo, sino centrados en darse gusto a ellos, ¿no? Como dice Santiago, inconstantes, con doble mente, usando el lenguaje que estamos a punto de leer acá, un pie con el Señor y otro en el mundo, o parte de su mente en el cielo, pero parte de su mente y su corazón aquí en la tierra, que no han podido avanzar, ¿no? Y se han caído como niños. Bueno, bien, chicos, vamos a hablar palabras de gracia entre nosotros. Les recomiendo mucho la clase de fundamentos. Bien, después dice el verso 13, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Perdón, estoy en el verso 14. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Es muy interesante que el único que no tiene variable en el crecimiento 2.2 son los papás. Porque alguien centrado en Cristo, en el 1.0 y en el 2.0, es eso. Está buscando cómo agradar a su Señor. O sea, su mente, su corazón, su vida le pertenece a Dios. Sus finanzas, su cartera, su matrimonio, su paternidad, su sexualidad, el área profesional, cualquier cosa que haga está enfocada en Cristo. Por lo tanto, lo que tiene que ser un maduro en Cristo es mantener el enfoque y no perderlo. Porque es muy fácil también perderlo. El verso 14, la segunda parte. Dice, les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, otra vez, acá simplemente habla de un conflicto, de una batalla, pero en el 2.0 habla de esta arma. Que en la armadura del cristiano descrita por Pablo en Efesios, se nos da como una arma ofensiva la palabra de Dios. Y aquí es más que elocuente. La palabra de Dios es aquella que jóvenes nos va a hacer fuertes. Jóvenes nos va a hacer avanzar el reino de Dios. Y si tú observas las personas a nuestro alrededor, tú puedes saber cuáles personas caben en esta definición, en esta y en esta. Pero lo más importante no es que esté seguro del vecino, ¿no? Lo que yo te quiero recomendar en este punto número uno es ubica dónde estás. Ese sería el punto número uno de esta reflexión. Ubica dónde estás. Eres un pequeñito que estás llamado a crecer. ¿Cuál es una señal de que has nacido en Cristo? Hambre. ¿Cuántos saben qué es el hambre? Yo se las voy a escribir. Cuando termina la reunión de domingo, y quieres o tu comida favorita, o In and Out, o lo que quieras, o lo que sea, pero denme algo de comer, ¿no? Bueno, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios. Déjame decirte algo con amor. Si nunca has tenido hambre de la Biblia, quizás no estás todavía acá, quizás estés acá. Sea tu oportunidad hoy de rendir tu vida a Cristo y el 11 de bautizarte. Te lo digo en súper buena onda. ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? Si sí, acá está. Ahora, la palabra de Dios también es este agente, ¿no?, que va a traer crecimiento al joven mientras él libra esta batalla de la fe y se fortalece en el Señor, dice el apóstol Pablo, y en el poder de su fuerza, y es también la palabra de Dios la que le va a permitir al hombre maduro enfocarse siempre en Jesucristo. Bueno, pues ahí está, para que nosotros ubiquemos dónde estamos en esta gráfica de crecimiento espiritual. Número dos, sí. Número uno, ubíquete. Número dos, avanza al siguiente nivel. Ubícate en esta gráfica. Número dos, avanza al siguiente nivel. Y número tres es cuidado con los obstáculos. Vamos a leer los versos 15, 16 y 17. Muchos de nosotros pudiéramos repetirlos de memoria. Los hemos oído tanto, tanto, tanto. Pero tienen tanto hay tanto que reflexionar a nivel personal, todos nosotros, que yo quiero invitarles a que los leamos detenidamente y que no solamente nos ubiquemos, ¿no? No solamente decidamos avanzar, sino que a la luz de estos versos que vamos a leer, cuidemos los obstáculos. Vamos a leer verso 15 y dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. De verdad que soy yo, no te creo. Es el Señor, perdón. No. ¿Cómo nos habla Dios? Así es de que apaguen sus celulares. Bien. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué se refiere con mundo? Bueno, pues el Nuevo Testamento hace referencia por lo menos a tres cosas en relación a esta palabra. Y la primera cosa es esto que le llamamos el planeta Tierra, ¿no? Dios ha hecho el mundo, ya está, ya esta parte, ¿no? O a este planeta es que Pablo hace referencia en su mensaje en el Areópago, cuando dice el Dios de los cielos que ha creado el mundo y todo lo que en él hay, ¿no? Hace referencia al planeta. También a la mar de gente. O a todas las gentes que poblamos este planeta, también se nos llama mundo en la Biblia. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero acá esta palabra cosmos, que también su acepción es apariencia y pudiera llegarse a traducir incluso hasta maquillaje, es un sistema de cosas que pretende desenfocarnos de la verdad y enfocarnos en las cosas temporales. Y algo que vemos en el verso 15 es que hay una lealtad que este sistema está reclamando tuya, el amor al mundo y el amor del Padre. Y estos el amor al mundo y el amor del Padre no coexisten, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que dice? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿No? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que dice Santiago. Oh, almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo, el amor al mundo, es enemistad contra Dios. Es algo que tenemos en cualquiera de estas etapas. Si pretendemos, una vez que nos ubicamos y queremos crecer espiritualmente, necesitamos entender que este sistema llamado mundo, al cual también Pablo hace referencia en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice el príncipe de este mundo, ¿no? Y habla en ese capítulo 2 del libro de Efesios cómo era nuestra vida antes. Dice que seguíamos los deseos del príncipe de este mundo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los seres humanos, ¿no? En un momento va a definir un poco más, pero sí habla de un sistema diseñado para distraerte, desenfocarte y no llegar a la meta en tu crecimiento cristiano, ¿no? No ames al mundo. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti, de manera que el amor al mundo y el amor a Dios se desplazan, no conviven. Es algo que tenemos que si queremos avanzar, tener muy claro. Si queremos avanzar en nuestro crecimiento cristiano a la siguiente etapa, si hemos pasado tanto tiempo perdiendo el tiempo, pues esa es la razón. Porque el amor del mundo y el amor al Padre no conviven. Tú ves una persona que está creciendo, está enfocada en Cristo, está enamorada de Cristo. Mi esposa me dice, pues ¿de qué habla el cristiano? Pues, ¿cómo que de qué habla mi vida? Sí, pues, un cristiano necesariamente habla de Cristo porque está enamorado de Cristo. Nosotros en Semilla creemos que la comunión cristiana se da mientras hablamos de Jesucristo. Cuando estamos jugando solo un partido de fútbol, pero no es el amor de Cristo, la causa de Cristo es la que nos une. Está increíble hacer deporte, está increíble hacer muchas cosas, pero son actividades sociales si Cristo no es el centro de nuestra relación. El amor, pues, del mundo y el amor a Cristo se desplazan. Verso, miren, 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Interesante, ¿verdad? ¿Saben cómo le han llamado a esto? La trilogía satánica. Eso de trilogía satánica le han llamado a muchas cosas, ¿no? A la bestia de Apocalipsis 13, al falso profeta y al dragón, la trilogía satánica, ¿no? También la trilogía satánica, ¿cuál pudiera ser? Messi, nada, es cierto. No, 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 no. No, no, no. Tony Vegonder dice gringo. Pero acá están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero ¿y qué? Cuando hablamos del mundo y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Entonces vemos que esto no es casualidad, es un diseño, es un sistema finamente diseñado, ¿no? Y aceitado para distraer a los seres humanos de su confianza en Jesucristo, el Mesías. Y esto sucede desde Génesis 3, cuando Adán y Eva han recibido esta orden, esta invitación de participar de todos los frutos del huerto. Y este límite que Dios, su creador, pone. Y este límite que Dios, su creador, nos pone para definir el bien y del mal, no es algo que nosotros vamos a definir, es algo que Dios lo va a definir. Pero viene la serpiente y dice, con que Dios ha dicho no comas. No, 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 no. Y trae la trilogía satánica. Cuando ustedes coman, sus ojos serán abiertos, ¿no? Serán como dioses, la vanagloria de la vida. Porque ellos vieron que era un árbol codiciable a los ojos, los deseos de los ojos. Dulce al paladar, los deseos de la carne, ¿no? Ahí está. También Jesús, cuando está en el desierto y es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado por el mismo príncipe de este sistema, es tentado en esas tres áreas. Di estos panes que se conviertan en pan, los deseos de la carne. Mira todos los reinos de este mundo, yo te los daré. Los deseos de los ojos. Aviéntate del pináculo del templo, porque sus ángeles mandarán la vanagloria de la vida, ¿no? Uno tiene que ver con el hacer, ¿no? Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos tienen que ver con el tener. Y los deseos y la vanagloria de la vida tiene que ver con el ser. Hacer, tener, ser. Estas áreas donde una persona que ha rendido a Jesucristo, una persona centrada en Cristo, ha rendido. Porque lo que tiene, ¿no? Dice Pablo, como no teniendo nada en este mundo, pero teniendo a Cristo, lo poseo absolutamente todo. Porque como dice el Salmo 16, tus cuerdas, Señor, han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo que desea tu corazón es un día en los atrios de Dios, más del Señor, más que mil fuera de ellos, ¿no? Lo que tienes, lo que posees y lo que eres. Eres un hijo de Dios. Eres alguien que porta la imagen de Dios, llamado a dar fruto de esa maravillosa imagen y ser un instrumento de justicia y de redención en este mundo. Digo, una persona que está centrada en Cristo lo tiene muy claro, pero una persona sin identidad no lo tiene claro. Y por eso el mundo entero está, dice la Biblia, bajo el maligno. Y qué importante es que si tú eres un bebé en Cristo, te percibas. Otra vez, esta no es una instrucción para convertirte en cristiano. Ya que estás de este lado de la gráfica de crecimiento cristiano, apercíbete de que el amor al mundo desplaza el amor de Dios. De que los deseos de hacer, tener y ser que el mundo ofrece son temporales, mientras los que Dios ofrece son eternos. Unos son fácil de conseguir, los otros requieren carácter y tiempo. Uno dura para toda la vida, el otro se desvanece. Y eso es lo que dice el último verso que vamos a leer juntos. Miren, el verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan, está su carta llena de contrastes, contrastes, contrastes. Y estos tres últimos versos está lleno de contrastes. Yo te invito aquí a que en la célula los observemos. Los reflexionemos, pero sobre todo los experimentemos, ¿no? Y este último contraste es esto, mira, el mundo pasa, los deseos del mundo pasan, pero, contraste, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera que si pudiéramos resumir estos últimos tres versos, diríamos, mantén el enfoque en Cristo En segundo lugar, aliméntate de la palabra de Cristo. Y en tercer lugar, mantén la perspectiva de Cristo, la mente de Cristo, una perspectiva eterna de las cosas. Y que todo lo que hagas en estas tres etapas, sepas que estás atesorando para el porvenir, echando mano de la vida eterna, no de la temporalidad, ¿no? A fin de que podamos experimentar el verdadero crecimiento de Dios en nuestra vida. Quiero invitar a nuestro equipo de bienvenida a que acerque a nuestros lugares los elementos de la cena del Señor. Esta conversación la vamos a continuar en las células, pero vamos a tener un tiempo de reflexión, ¿les parece? Y de oración. Inclinemos nuestro rostro.